Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a luz de la linterna, es el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. El lío organizado en el Partido Popular después de las declaraciones a la cadena COPE al programa de fin de semana ayer por la mañana de Cristina López Slistín, de la presidenta del PP en Madrid y candidata al Ayuntamiento Esperanza Aguirre, candidata desde el viernes, a estas horas, que lo contamos en la linterna, ha tenido que ser apagado con rapidez el lío, porque el lío tenía pinta de incendio, por el peligro que suponía para la imagen general del Partido Popular y la particular de la propia Esperanza Aguirre, que podría haberse pensado dos veces lo que iba a decir ayer por la mañana, pero al pensarlo solo una vez, pues brindó un inolvidable momento de radio en la cadena COPE ayer domingo, que ha dado la vuelta al mundo. La resolución en minutos de las candidaturas de Madrid voló por los aires, con las informaciones, por ejemplo, del diario ABC, también en El Mundo, en La Razón, en el día de ayer, en la que se contaba que Rajoy tomaba el mando del PP madrileño, así lo decía ABC, aunque pueda parecer increíble, es así, eso de que Rajoy toma el mando, y que Aguirre aceptaba a cambio de lo, pues irse, aceptaba la legislatura, la candidatura a la legislatura de Madrid en el ayuntamiento. También El Mundo informaba que la Dirección Nacional quería una gestora para hacer las listas, y a partir de ahí, pues esa entrevista que le hizo Cristina a Esperanza Aguirre, que no tiene un solo minuto de desperdicio, que por supuesto analizaremos también en el tiempo de la tertulia de esta noche, porque ha sido una de las noticias políticas del año esa entrevista. En este asunto ha faltado habilidad para la toma de la decisión y para la transmisión de la misma a la opinión pública, sin duda, en el asunto de las candidaturas de Madrid. Al final, si Esperanza Aguirre no es alcaldesa, le van a estar esperando en su partido con los cuchillos afilados al día siguiente. Y si gana, pues no querrá perder el control del PP en Madrid, por mucho que haya aceptado no optar a la reelección. En ello está, en manejar el proceso de elección de alcaldes y en la confección de lista. Ya está designando los alcaldes de las ciudades grandes de Madrid, donde, por cierto, ganó el PP en todas las localidades de Madrid, en las últimas municipales, menos en dos. Y en la mayoría de los casos con mayoría absoluta. Pero claro, si Cristina Cifuentes es la presidenta de la Comunidad de Madrid, como pretenden en el Partido Popular, que ganen las elecciones, están en su derecho, entonces volvería a haber lío en el Partido Popular, claro. Porque nunca el alcalde de Madrid ha sido el presidente del PP en la comunidad. El procedimiento empleado es mejorable, sí, sobre todo porque se ha producido en un momento en el que ha repuntado la publicación de informaciones destinadas a sacar de la carrera al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien ha hecho una gestión cuyos números están a la vista, los números de su gestión, con los impuestos más bajos de cualquier autonomía. Ahí están los números de la gestión de Ignacio González. O la ampliación de la red de colegios concertados que se ha hecho en la legislatura última con Lucía Figar en la Consejería de Educación. Hoy ha publicado El Mundo las grabaciones de las conversaciones de González con dos comisarios de policía en una cafetería. Lo han escuchado bien. Grabaciones de las conversaciones del presidente de la Comunidad de Madrid en una cafetería con dos comisarios de policía. Digo, ¿y quién graba? Ah. Nada de lo que les acabo de decir suena normal, ¿no? Ni que el presidente de una autonomía se reúna con dos policías comisarios en una cafetería, ni que le estén grabando. Y se deduce que le está grabando uno de los comisarios. Y le ponen los pelos de punta a la historia, ¿eh? Te reúnes con dos comisarios de policía en una comisaría, eres la máxima autoridad del Estado en la Comunidad de Madrid, porque así lo dice la Constitución, y te graban. Lo del ático no está en ningún juzgado, porque no está en sede judicial, pero ha servido para acabar con la carrera política de Ignacio González, porque hay muchas dudas en torno al caso, porque el ático lo compra un intermediario. Todo es bastante dañino en esta historia, y el peor parado ha sido Ignacio González. Había un objetivo y se ha conseguido. ¿El objetivo de quién? Ignacio González sostiene que fue amigo de dentro. Y el final de la semana pasada es la elección de otra persona para la candidatura. De todas maneras, lo del ático ya saben que tiene una explicación difícil. El caso es que lo de las candidaturas de Madrid se ha resuelto. Otra cosa es que funcione, eso lo decidirán los electores el 24 de mayo. ¿Qué ha dicho el presidente del gobierno sobre el lío de Madrid después de un comunicado este fin de semana para apagar el fuego? Pues le han preguntado en Guatemala, donde está de visita oficial asistiendo a la cumbre España-Centroamérica.
Este es un asunto para mí zanjado. Con lo que me quedo es que tenemos dos magníficas candidatas que salen con el ánimo de ganar las próximas elecciones son personas que ya llevan su tiempo en política, que tienen su experiencia. Creo que son dos apuestas del Partido Popular.
Esperanza Aguirre será candidata y estará en la presidencia del PP en Madrid hasta el próximo Congreso Regional. La batalla que haya en ese Congreso Regional es otra historia para otro día, pero queda aplazada hasta entonces, ¿eh? Y depende de los resultados, de quién esté, quién gane, quién pierda, la alcaldía, la comunidad. Batalla aplazada. Por cierto, que sobre lo ocurrido en las últimas horas ha hablado públicamente, más allá de hablar en la red social Twitter, la todavía delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes.
Abrir otro debate no interesa a los ciudadanos. Están también ya un poco hartos de este tipo de debates tan internos, tan de mirarnos al ombligo los partidos políticos. Vengo a contar con todo el mundo del Partido Popular de Madrid que quiera trabajar en el proyecto.
Por cierto, que la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, que va a seguir todavía unas semanas en la delegación del Gobierno en Madrid, es conocida por su posición partidaria del aborto. Incluso en el último Congreso del Partido Popular intentó que el PP rompiera con el humanismo cristiano como uno de los referentes culturales del partido y lo dejara solo en humanismo, con lo cual no tiene ningún sentido. Convendría que aclarara alguna de sus posiciones sobre la libertad de educación, la familia, la vida, si quiere recuperar votos en el PP, y si no, que lo diga también. Si el modelo en algunas de las cuestiones está más a la izquierda, más que nada para que el votante tenga toda la información. Una frase más del presidente del Gobierno esta tarde en Guatemala, a quien le han preguntado si va a bajar el IVA que grava la cultura, lo que los de la cultura llamaban IVA cultural y que no existe. Aquí lo explicó Cristóbal Montoro una tarde en La Linterna. No existe el IVA cultural, pero han creado un lema y los productos, como las entradas de cine o teatro, pues son el IVA cultural. No, tienen el 21%. Bajarlo del 21 al 10, como publica hoy el ABC en portada. Respuesta de Rajoy.
Y mi objetivo para el futuro es bajar más los impuestos y al mismo tiempo incrementar los gastos públicos de algunas partidas que creo que se pueden incrementar. Por tanto, hoy no es posible, pero no es algo que se descarte en el futuro, sin que por mi parte sea prudente aventurar aquí una fecha.
Pues eso, que sí, pero no, y ya buscaremos la fecha. Por lo demás, es noticia la emisión de hoy del programa La Mañana de COPE desde Bamako, la capital de Malí, un país en el que se lucha contra el avance de los terroristas islamistas que ya han tomado el norte del país. España participa en la misión que la Unión Europea tiene en ese país. Los españoles se encargan de adiestrar, de formar al ejército maliense para frenar la toma de posiciones de estos terroristas. Entre quienes lideran el destacamento español está el general García Vaquero Padral.
Estamos aquí en la frontera avanzada, como decimos los militares, para enfrentarnos a esas amenazas latentes e impedir que puedan cristalizar en el territorio nacional. Así que es un trabajo fundamental que además lo hacemos dentro de la estrategia global de la Unión Europea y entre diplomáticos, misioneros, empresarios y nosotros mismos, pues vendemos España por África.
Entre esos misioneros se encuentra la hermana Mercedes, que también ha estado en la mañana de COPE hoy, de la Orden de las Hermanas del Ángel de la Guarda. Lleva 48 años, ¿eh? 48 en Malí, a quien ya considera, pues claro, su pueblo.
Cuando yo llegué, creí que iba a aportar muchas cosas, ¿no? Y finalmente te das cuenta que no vienes tanto a dar como a recibir. Y es recibiendo que puedes dar también.
Pues nada, la frase de esta misionera que habría que poner en la radio todos los días un ratito. 48 años en Malí. Pues eso. Que la vamos a poner todos los días un ratito, por si acaso. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El menor del clan Puyol se siente víctima de una causa general por parte de la Audiencia Nacional.
Durante su comparecencia en el Parlamento catalán ha negado además tener 3.000 millones de euros y haber gestionado dinero de su familia. Está imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El repartidor de las tarjetas opacas de Caja Madrid reparte culpas.
Enrique de la Torre, el exdirectivo que entregaba las visas, ha dicho al juez que Miguel Blesa fijaba los límites del gasto y Sánchez Barcox se encargaba de la operativa.
El precio de la vivienda rompe con 6 años de caídas.
De octubre a diciembre de 2014 subió un 1,8% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Suma 3 trimestres seguidos al alza.
Piden a Grecia actuar más y hablar menos.
Son las palabras de algunos ministros de Economía de la Eurozona. El presidente del Eurogrupo ha confirmado que el miércoles empezarán las conversaciones con Atenas.
Venezuela, amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.
Así lo ha declarado el presidente Obama. Washington ha condenado las violaciones de los derechos humanos y el acoso a la oposición que ejerce el régimen de Maduro.
Detenidas 4 personas por los atentados de París.
Formaban parte del entorno del terrorista que mató a 4 rehenes en un supermercado judío el pasado mes de enero. Una de las arrestadas es una policía convertida al Islam.
José Luis Acosta, reelegido presidente de la Sociedad General de Autores de España.
En la primera reunión de la nueva junta directiva que se ha celebrado esta tarde, ha anunciado que se bajará el sueldo habrá más transparencia y que no caerá en los errores del pasado.
Condenado a 190 años de cárcel, el ladrón del Códice Calistino.
Por robar durante años la correspondencia de sus vecinos, también tendrá que pagar una multa de 410.000 euros. Por sustraer el códice, fue condenado a 10 años de prisión.
Apple presenta su reloj inteligente.
Con él se podrá abrir el garaje de casa o contestar las llamadas directamente. También el gigante tecnológico ha reinventado su MacBook, creando un dispositivo más fino y ligero.
Deportes, Ancelotti asume la responsabilidad de los males del Real Madrid.
En la víspera de jugarse ante el Schalke, el pase a los cuartos de final de la Champions, se siente respaldado por Florentino Pérez y asegura que el sistema de juego es innegociable, mientras Johan Cruyff ha restablecido relaciones con el Barcelona después de 5 años.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos además una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta también en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que se han zanjado de verdad los problemas entre la dirección del PP y Esperanza Aguirre, y ahora mismo el 74% de los oyentes que está votando opina que no han terminado los problemas. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Montserrat dice no, hay una guerra por el poder. Y en el Twitter de la Linterna, Valentín comenta, hay sonidos de sable en el PP de Madrid. Aguirre no se apea del cargo ni con aceite hirviendo. El tiempo, el pronóstico, que ha venido la primavera, que tantas cosas altera el monte.
Mañana martes, la jornada amanecerá con intervalos nubosos en Galicia y en las Islas Canarias, mientras que en el resto apenas habrá nubes, tan solo podrán aparecer bancos de niebla matinales en el litoral cantábrico y en el estrecho. Las temperaturas suben en todo el país, principalmente en las Islas Canarias, donde ese ascenso será moderado. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el estrecho y flojo en el resto del país.
Está de guardia Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico para saber cómo va terminando este lunes en las carreteras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue mejorando la situación, pero todavía quedan algunos problemas en la Comunidad de Madrid. En la M40 y circulación lenta con paradas intermitentes en el entorno de Coslada, circulando hacia la A3, hacia la carretera de Valencia. También pequeñas complicaciones en los túneles del Prado y en Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. En esa carretera de Extremadura hay circulación lenta en la salida en Alcorcón y también sentido salida a la 6, la de la Coruña, tiene algunas dificultades entre la Florida y Majadahonda. En la provincia de Barcelona también mejora la situación, aunque quedan algunos problemas en la B10, la ronda litoral, sentido 1 de Trinidad, por el corte de un carril debido a una avería, y también la B20, la ronda de Dalt, tiene algunas complicaciones, sentido nudo de Llobregat. En la provincia de Sevilla, en la SE30 hay circulación lenta en el puente del Centenario, en un pequeño tramo de 1 kilómetro, dirección Camas, y también en Valencia todavía con pequeñas complicaciones en la V30 a la altura de Cuartepobre.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estar en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de informar que el presidente Rajoy da por zanjada y de palabra ya, ¿no?, por un comunicado, la polémica con respecto al PP de Madrid, a lo que se ha organizado este fin de semana con las declaraciones de Aguirre en la cadena COPE, la entrevista con Cristina López Listín, y zanja la polémica de las candidaturas en el Ayuntamiento y la Comunidad, Aguirre y Cifuentes. También el presidente Rajoy ha hecho referencia a las elecciones en Andalucía. Habló Rajoy hace unos minutos en Guatemala, donde asiste a la cumbre Centroamérica-España, enviada especial y también espacial María Daván.
Mariano Rajoy espera que si el PP vuelve a ser primera fuerza política en Andalucía, se respete esta vez sí la decisión de los ciudadanos. El presidente no quería hablar de pactos, pero apuntaba con quién podría llegar a acuerdos en el futuro.
Y lo demás, si es que fuera necesario, vendrá luego. Pero en cualquier caso, pues en fin, tampoco hay que hacer grandes esfuerzos para intuir, si fuera necesario, con quién puede entenderse y no entenderse el Partido Popular.
Rajoy se comprometía además a crear 575.000 puestos de trabajo en Andalucía en los próximos años.
Y además otros que están en el espacio confidencial ahora.
Bonito adosado con espacio para pista de pádel.
Piscina, cariño, piscina.
Claro, claro, piscina, piscina.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? ¿A que no sabes con qué rima confidencial?
¿Con qué?
Con espacial.
Con sí, espacial, correcto. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Lo sabías.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿De qué va esto? Que lo me he enterado. Hola.
Haber oído el programa. Hay que escuchar la radio.
Hay que estar en...
Estaba escuchando.
Pues a eso no estarías
oyendo. Pues además hay que oírlo.
Por cierto, Fernando, con esa voz que tienes, mañana tienes la primera presentación de la serie de presentaciones de tu libro.
No me hables.
Ya tengo tu libro y firmado y mañana habrá que estar allí contigo. Pero vas a estar.
Voy a estar, aunque tenga que llevarme un... Iba a decir una cosa muy brutal.
No, una pizarra para ir apuntando.
Iba a decir una cosa muy brutal que tiene que ver con Esperanza Aguirre, pero no lo voy a decir.
No lo digas.
Código Braille.
No lo digas. Federico, ¿dónde se escuchaban los gritos? ¿Dónde? ¿Qué gritos? ¿Gritos?
En la planta primera de la sede de Génova 13, que sabes que está la sede del PP de Madrid.
Sí.
La semana pasada.
¿Qué pasó?
Se escuchaban los gritos de Ignacio González a Esperanza Aguirre. Gritos, ¿eh?
Gritos.
Reprochándole que lo hubiera dejado caer y que no saliera en su defensa ante las informaciones que estaban apareciendo en el diario El Mundo. Es importante esto porque en fin, Ignacio González presumía o quería hacer ticket con o cartel electoral con la propia Aguirre, y la propia Aguirre sabía que ir de la mano de Ignacio González le podía suponer no ir ella. Y bueno, me lo contaron el viernes por la noche en un acto en el que estuve, muy interesante, gente de la dirección del PP que estaba allí. Sí. Me contaron que se escuchaban efectivamente esos gritos en la sede de la primera planta de Génova entre Ignacio González y Esperanza Aguirre. Me contaron también, fíjate, en esa noche del viernes, lo que luego se ha traducido en un conflicto extraño, ¿no? Porque esa noche me dijeron, no, lo que se ha pactado con ella es que se va de presidenta de Madrid. Pero nadie me habló de gestora en esa noche, ni al día siguiente que pude hacer alguna llamada. Nadie me dijo nada de gestora, y sin embargo el domingo aparecía la palabra gestora en el titular de un periódico.
Sí, en el del Mundo.
Eso es. Pero nadie me habló, a mí por lo menos mis fuentes, ni el viernes por la noche ni el sábado por la mañana me hablaron de gestora. Me hablaron...
creo que no ha sido así.
No, es que claro, es que no ha habido eso.
Pero es que no ha habido eso.
Bueno, lo que pasa
lo
es que
dijo la cadena,
también Esperanza Aguirre es muy racial y no se paró a considerar si era verdad o no.
No, claro, pero es que hay cosas... ¿Para qué tontería, verdad? Hay cosas que se podrían...
Si se puede montar el follón, ¿para qué?
¿Para qué vamos a consultarlo antes, verdad? Que directamente nos tiramos a la piscina, ¿no?
Correcto.
Pero no se había hablado de gestora en ningún momento. Lo que sí me dijeron esa noche es que había una serie de gente en la dirección del PP que no estaba nada conforme con el resultado de la elección.
Ya. Fernando,
Corroboro eso. Pues mira, voy a hablar del PSOE. Voy a hablar de la Esperanza Aguirre del PSOE.
¿Cómo?
¿A que no sabes quién es la Esperanza Aguirre del
PSOE? No, pero me puedo hacer una idea.
Pues se llama Carmen, apellida Chacón.
Carmen Chacón.
Es igual.
Si te oye decir que la has comparado con Esperanza Aguirre, te retiro la palabra.
Se lo vamos a decir.
Es el bicho que picó al tren.
¿Sabes que Jauregui te ha comparado con Esperanza Aguirre?
Bueno, lo que pasa es que Esperanza Aguirre tiene un marido que no se mete en líos. Y, en fin.
Vuelvo a la noticia. Por favor.
Carmen Chacón, como sabéis, se ha ido ya hablando, abriendo la posibilidad de presentarse a las primarias.
Sí.
Cosa que ha sorprendido a Pedro Sánchez, lo ha dicho por ahí en privado, lo ha dicho, oiga, es que esto me ha sorprendido absolutamente, y luego ha dicho en público eso del politiqueo, claramente molesto, pero sin embargo, gente muy cercana a Pedro Sánchez dice que lo mejor que le puede pasar al secretario general del PSOE es tener enfrente a Carmen Chacón en las primarias, porque eso, vamos, le consolida una victoria clarísima. Y segundo, es verdad que Carmen Chacón, lo de Carmen Chacón tiene muy poco que ver con Susana Díaz. No es ni enviada especial, ni subterránea, ni espacial, ni nada. Yo creo que Susana Díaz y Pedro Sánchez el viernes van a escenificar la escena de la aproximación y el próximo viernes pues otra vez, el día inmediatamente anterior a la jornada de reflexión. Yo creo que esto va a ocurrir así. Es bueno. Decir, que va a haber abrazos, Susana Díaz, Pedro Sánchez en Andalucía. La primera vez en Almería, el viernes.
Bueno. Y la última, la víspera de las elecciones.
Y la última en Sevilla.
Correcto.
La víspera de las elecciones.
Bueno.
Y yo creo que lo de Carmen Chacón, ya te digo, no deja de ser un epifenómeno, pero de verdad, sí. Hombre, perdón por la comparación, es una comparación literaria, literaria, literaria.
Por cierto, ¿habéis escuchado al presidente del gobierno de Guatemala diciendo si el PP vuelve a ser el más votado en Andalucía? Curioso, ¿eh? Rajoy nunca, no es de decir bravuconadas, ¿eh?
No, a lo mejor tienen algún dato, ¿no?
Sorprende. Que hable de pactos del PP, sorprende.
No tiene nada que ver con las encuestas.
Ya. Bueno,
pero las encuestas no tienen nada que ver con las encuestas.
Acordaros siempre de que en las elecciones del 12 al PP la conversación era cuántos va a sacar por encima de la mayoría absoluta. Sí, y ahora estamos a cuánto se va a quedar Susana Díaz de la mayoría absoluta. Y vamos a ver qué pasa, porque lo que pasó entonces fue lo contrario. Ya veremos, ¿eh? Por cierto, Jauregui, recuerda hora, fecha, lugar de tu primera presentación mañana.
Bueno, mañana presentamos solamente para colegas, sí, amigos y de la panda.
Y grandes seguidores.
En el Club Internacional de Prensa nos presentamos.
De Franco a Podemos, 40 años de España.
Hora.
A mediodía, a las 12:30.
12:30.
Y luego haremos una más gorda ya en el Congreso de los Diputados. Pero eso ya
eso es el miércoles, que haremos una conexión.
Eso es lo oficial.
A esta hora haremos una conexión con el Congreso.
Eso es lo oficial.
Estará Jauregui, vamos. Ese día sí que va a haber pleno en el Congreso. Adiós, Fernando Jauregui.
Muchas gracias por tus palabras cariñosas. Adiós.
Como siempre, gracias. Es que la dedicatoria, que es más larga que el libro, me ha llegado al alma. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, amigos. Adiós, Sánchez. Escuchamos las voces. Qué barbaridad. Enseguida regresa Manolo Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
José Luis Acosta ha anunciado que se baja el sueldo de 180.000 euros anuales. Es su primera medida tras haber elegido presidente de la Sociedad General de Autores Ramón García Pellegrín.
La nueva junta directiva de la SGAE, salida de las pasadas elecciones del 26 de febrero, ha reelegido a Acosta con 24 votos a favor y 14 en contra. El presidente de la SGAE ha prometido más transparencia y no caer en errores del pasado. Laura Miralles.
Hoy José Luis Acosta, como buen guionista que es, ha empezado a escribir un nuevo capítulo de la SGAE, un episodio que retoma con nuevas propuestas, como cuando el argumento de una serie da un giro para no irse directa al abismo. Apuesta por una buena gestión de la entidad para recaudar mejor y de forma más eficaz. Propone además reformar la informatización de la casa y sí, nombrar a un nuevo cargo, aunque eso afecte a su bolsillo.
No tengo ningún problema a que yo me baje el sueldo para que ese sueldo ayude a la contratación del consejero delegado. No tengo ni más mínimo problema en ese sentido. Además, creo que es necesario un mayor peso en la gestión y un menor peso en la política.
En cuanto a la posible bajada del IVA cultural, Acosta ha dicho que no tiene constancia de que esto se vaya a producir, pero que, desde luego, el IVA debe ser acorde al del resto de países europeos.
El presidente Rajoy, como hemos contado en esta linterna, ha negado que el gobierno vaya a bajar el IVA cultural ya. Otra cosa es que lo pueda hacer más adelante y cuando corresponda, durante los próximos meses, Ramón.
El diario ABC publica en su portada de hoy que la decisión ya está tomada, que Rajoy espera el momento adecuado para reducir ese IVA del cine, el teatro y la música y la danza del 21 al 10%, con un impacto de 200 millones de euros en los presupuestos. Pues bien, desde Guatemala, Mariano Rajoy ha hablado de bajar el IVA de la cultura en un futuro, pero no ahora mismo.
Y mi objetivo para el futuro es bajar más los impuestos y al mismo tiempo incrementar los gastos públicos de algunas partidas que creo que se pueden incrementar. Por tanto, hoy no es posible, pero no es algo que se descarte en el futuro, sin que por mi parte sea prudente aventurar aquí una fe.
En declaraciones a la linterna, el director del Festival de Teatro de Mérida y presidente de la Federación de Asociaciones de Productoras Teatrales, Jesús Cimarro, se mostraba cauto pero esperanzado.
Estamos muy contentos de que se pueda producir esa noticia. Yo creo que es muy importante esa bajada del IVA cultural, muy, muy importante. Porque esta bajada del IVA cultural va a incidir en la creación de más empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo. En esta semana nos anunciaran esa bajada del IVA cultural. Pero bueno, hasta que no sea el gobierno el que lo diga, yo no me fío.
Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España, apuesta también por la rebaja del IVA cultural.
Hombre, es absolutamente necesario que hagamos más fácil el acceso del público a cualquier tipo de espectáculo y desde luego un 21% de IVA pues es algo que muchísimos bolsillos de muchísimos españoles en la situación actual en la que estamos no se podían permitir. Entonces, bueno, esta reducción a un 10% pues realmente pienso que va a ser un bien muy grande.
5 camiones escoltados por la policía han trasladado al Museo Reina Sofía desde el Museo de Basilea en Suiza los 170 obras maestras que componen la exposición Fuego Blanco, que has podido ver ya, Ramón.
Todas esas obras de artistas como Van Gogh, Gauguin, Picasso, Munch o Warhol han sido ya desembaladas y empiezan a colgar de los muros del Reina Sofía, donde va a ser inaugurada esta importantísima exposición de una de las mejores colecciones de arte moderno y contemporáneo del mundo la próxima semana. También se ha colgado hoy en el Museo del Prado el primero de los 10 Picassos que van a vertebrar esta muestra en 2 sedes en la Galería Central del Museo del Prado.
Vamos terminando estas noticias de la cultura, Ramón.
Y nos vamos con el incombustible grupo andaluz Medina Azahara, que lleva dando guerra de rock, guerra rockera, desde hace 35 años y que van a presentar esta noche en el Teatro Nuevo Apolo en Madrid su último álbum, Las Puertas del Cielo.
La puerta está abierta para Manolo Lama y el deporte en la linterna ya.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.